Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Eso es lo que encontramos en el versículo 9. Este versículo que hemos leído introduce un contraste con el versículo anterior. Mira el versículo 8, ¿qué es lo que usted ve ahí? Palabra fiel es esta, insiste con firmeza. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hay un claro contraste de lo que Pablo manda a Tito, ¿no? Que insistiera con firmeza. Tito debe hacer lo uno y debe evitar lo otro. Es decir, afirma esto que es bueno y útil a los hombres, pero ahora en el versículo 9 evita estas otras cosas que realmente son vanas y sin provecho. Si ve el contraste usted ahí, ve el contraste muy claramente entre el versículo 8 y 9. Entonces, la palabra griega que usted ve aquí, que aparece como evita o evitar, es mantente lejos. Es la misma palabra que usa Pablo cuando se dirige también a Timoteo. En la segunda carta, capítulo 2, verso 16. Timoteo, evita profanas y vanas palabrerías, porque estas conducen más y más a la impiedad. La palabra evitar, mantente lejos de cuestiones necias, mantente lejos de genealogías, mantente lejos de contenciones y peleas, y toda discusión acerca de la ley. Un contraste entonces muy marcado del versículo anterior y este versículo 9, de lo que Tito debe ahora evitar o mantenerse lejos. Debemos nosotros decir también que nuestra naturaleza nos impulsa siempre a querer ganar discusiones, debates o situaciones conflictivas. Siempre queremos nosotros dar la última palabra en una situación. Incluso también a veces somos llevados a hacer una apologética excesiva de cada cosa que escuchamos. Esa palabra apologética es defender la fe. Judas nos manda a defender la fe que tenemos en Cristo. Pero a veces nosotros, por esa naturaleza que tenemos humana, queremos siempre ganar los debates y las discusiones. Siempre queremos tener la última palabra en toda situación. Y a veces ignoramos esta instrucción que está aquí. Es decir, hay cosas de las cuales debemos mantenernos alejados. ¿Evitar qué cosa? Cuestiones necias, genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, que es lo que te ve en el versículo 9. Ahí está, evita todas estas cosas. Todo esto de lo cual debe mantenerse alejado todo hombre de Dios, todo ministro de Cristo. Todo esto de lo cual debe evitar, no tiene ningún beneficio o edificación a la obra del Señor. Es inútil, es sin provecho, es lo que dice ahí el versículo 9. Todas estas cosas son vanas y sin provecho. Puede también convertirse incluso en algo perjudicial para la iglesia del Señor. Ignorar esta instrucción que Pablo está dando aquí. Tal es el caso de lo que pasaba con los judaizantes. Usted debe estar ya familiarizado con los judaizantes que estuvieron en la iglesia del primer siglo. ¿Qué es lo que hacían ellos? Al recién convertido, que no era judío, le decían que si no guardaba la ley de Moisés, no se circuncidaba, no guardaba el sabbat judío y muchas otras ceremonias, no podía ser salvo. Entonces eso entorpecía mucho la labor de proclamación del evangelio y la edificación de la iglesia. Tanto así que en Hechos 15 se reúnen los apóstoles, los maestros, los profetas para tratar precisamente esta cuestión de los judaizantes. Eso puede también afectar mucho a la iglesia del Señor y lo hace el día de hoy, yo creo que sí. Muchos por ahí también caen también en estas cuestiones que afectan al final una iglesia local. Muchas iglesias hacen tanto por la apologética o la defensa de la fe. Pero, ¿qué fin tiene al final ganar una controversia o una discusión sobre cuestiones necias si al final no tiene mayor importancia o beneficio, y otras cosas más importantes y necesarias son ignoradas, podemos ser los mejores defensores de la fe, llenos de conocimiento, que es muy bueno, hermanos, pero si olvidamos lo importante que es, por ejemplo, traer las almas para Cristo, la proclamación del Evangelio. Si es así, entonces, ¿qué beneficio nos puede dar hacer una apologética excesiva de cosas que a veces son sin provecho? Hay cosas que sí es necesario definir la fe, la doctrina, pero aquí encontramos que hay cosas que a veces no son beneficiosas. Podemos ser los mejores defensores de la fe, pero si olvidamos entonces lo que es buscar las almas para el Señor, estaremos perdiendo realmente la brújula o el propósito de la iglesia. Lo que el Señor ha hecho al salvarnos es lo que nosotros hacemos también de gracia, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Ahora hablemos de esto brevemente. El versículo 9 dice: evita o mantente alejado de las cuestiones necias. En otra versión dice discusiones, controversias. Dice también con respecto a necias, que son cosas vanas, insensatas, tontas. Es decir, podríamos nosotros decir de discusiones tontas. Aquí se habla de preguntas, como lo dice también en la versión en inglés, cuestiones, preguntas, que se hacen para averiguar algo, pero con el fin de causar una controversia. No se busca la edificación, sino más bien crear un ambiente de controversia, de discusión, de algo que no debería realmente causar un problema mayor. Por ejemplo, cuando algunos de los discípulos de Juan entablaron una disputa con un judío acerca de la purificación, ahí en Juan 3:25, quiero que lo busque para que usted pueda ver esos versículos y lo tenga presente. Juan capítulo 3, versículo 25. Los discípulos de Juan entablaron una disputa con los judíos acerca de la purificación. Y la discusión acerca era si el bautismo de Juan era mayor que el de Jesús. Mire el verso 25 en adelante. Juan 3 dice: entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan, versículo 26, y le dijeron: Rabí, Juan 3:26, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada. Es decir, estaban hablando de Jesús, ¿no? Jesús había sido bautizado por Juan y ahora Jesús estaba bautizando más discípulos que Juan. Versículo 27 dice: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, Juan el Bautista, ¿no? Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Verso 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan está diciendo eso, Juan el Bautista. Juan se dice el amigo del esposo. Verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo comience a menguar, que vaya menguando. Entonces, aquí, ¿qué bautismo tenía mayor poder? ¿Cuál era el de mayor valor? ¿Si el bautismo de Juan o el bautismo de Jesús? Esto de aquí, hermanos, nos da un ejemplo precisamente de algo que puede ser conflictivo y que a veces no da mayor provecho en cuanto al evangelismo. No da mayor beneficio en cuanto a la proclamación del evangelio. Estas son entonces esas discusiones o preguntas necias, vanas, tontas. Pero también dice el verso 9, regresando a Tito 3:9, y discusiones necias y genealogías. En primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 4, a las genealogías se le agregan las fábulas. Usted puede recordar ahí que no presten atención a fábulas, o sea, cuentos, ¿no? Mitos y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Debe saber usted que los judíos en general dependían mucho de conocer su descendencia. su descendencia levítica, su descendencia como judío, su descendencia de Abraham, el padre de los judíos en la carne. Así que ellos entraban en muchas contiendas por esta situación. A tales cuestiones necias y genealogías, ellos le daban mucha importancia, pero eran al final cuestiones carnales. Estas genealogías eran invenciones interminables y no eran cosas reales. Con razón, no conducían realmente a ninguna edificación o beneficio, sino que por el contrario conducen a contienda, a discusiones, ¿no? No hay provecho o beneficio para la obra del Señor. Hoy podemos tener nosotros muchas iglesias que se esfuerzan por buscar alguna forma de descendencia judía o descendencia hebrea en sus miembros. Y esto no tiene ningún beneficio. Está claro, eso no hay ningún beneficio. Tal vez nosotros no estamos en un contexto judío, pero los judíos de raza, ellos abogan mucho por saber de dónde vienen, cuál es su descendencia. Y lamentablemente mucho pueblo hispanohablante, ¿no?, termina en lo mismo, no siendo ni siquiera judío. Ese es el peor de los casos, que ni siquiera siendo judíos de raza, al final muchos terminan admitiendo que tienen algún descendiente hebreo o judío. Y eso es un gran problema. Un gran problema, eso realmente trastoca la verdadera fe, la enseñanza doctrinal pura, y termina en un montón de fábulas y mitos. Entonces, capítulo 3 de Tito, versículo 9, le dice Pablo a Tito: mira, evita, mantente alejado de las cuestiones necias, preguntas sin valor, tontas. Mantente alejado de las genealogías, fábulas interminables, como lo dice también en 1 Timoteo. Pero también dice que se mantenga alejado o que evite las contenciones. Quiere decir pleitos, rivalidades, riñas. Usted recordará el contexto de la carta a los Corintios. ¿Cómo empieza Pablo? Diciendo en su carta primera a los Corintios: he sido informado, hermanos, que hay entre vosotros contiendas, riñas. La contienda es una evidencia de carnalidad. Pablo mismo lo dice en la misma carta a los Corintios, capítulo 3. Él les dice: ustedes son carnales, no son espirituales. Pues si hay entre vosotros celos, contiendas y divisiones, eso me dice que son carnales. Absorberse celosamente con procedimientos en lugar de conocer las realidades espirituales no edifica en nada la iglesia del Señor. Sí, a veces procedimientos por cuestiones que no requieren de mayor discusión. Por ejemplo, muchos debates en la iglesia al principio con respecto a la cena del Señor, si emplear vino, si emplear, por ejemplo, jugo de uvas, o si hay que tener la cena, hay que tomar la cena con pan normal o pan con levadura o sin levadura, o cantar himnos o cantar solamente salmos, o tener una práctica correcta y exacta del día del Señor, o también, ¿por qué no?, la cantidad de reuniones que la iglesia se reúne para la adoración colectiva, una vez, dos veces, tres veces, métodos de evangelismo que estén centrados en las escrituras, si hacemos uno, si hacemos el otro, y muchas otras cosas más han dividido las iglesias, creando bandos y partidismos. Sí, estas cuestiones han terminado por dividir las iglesias. Cuestiones, hermanos, como los signos y los salmos, han terminado por separar y crear divisiones en la iglesia. Podemos recordar las palabras de Pablo a los Corintios una vez más. En el primer capítulo, verso 12, Pablo se encontró con esa situación y en la iglesia de los Corintios, y Pablo dice, bueno, la cuestión era: yo soy de Pablo, decía un grupo, yo soy de Cefas, otro decía: yo soy de Apolos, me gusta cómo predica Apolos, otro decía: no me gusta ninguno de los tres, somos de Cristo. Entonces Pablo dice ahí en esa carta, en el primer capítulo: ¿quién es Pablo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Quién es Cefas? ¿Quién es Apolos? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Quién da el crecimiento? Dice Pablo. ¿Quién es el que da el crecimiento de la edificación? Ahí en la misma carta a los Corintios, en el capítulo 3, Pablo les dice, ustedes son carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no son carnales y andan como hombres naturales, que no conocen las cosas espirituales? Porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no son carnales? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? ¿No saben que son servidores por medio de los cuales ustedes han creído? Y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Que a cada uno le concedió el Señor. Por ejemplo, dice Pablo, yo planté. Apolos regó. Pedro da el crecimiento. Perdón, Pedro da el abono. Y al final, quien da crecimiento es Dios. Quien da crecimiento es Dios. Entonces, todas estas cuestiones de contenciones, de riñas, rivalidades, partidismos dentro de la iglesia del Señor, todo eso no edifica. Y estas cuestiones, a veces basadas más en procedimientos y procesos, dejan a un lado precisamente el fundamento espiritual que tiene la doctrina del Señor. Y luego dice discusiones también. En el mismo versículo 9 estamos, Tito 3:9. Evita entonces cuestiones necias, evita genealogías interminables, evita contenciones, riñas y evita discusiones acerca de la ley. El texto griego aquí emplea dos palabras que también quiere decir en otras versiones peleas legalistas. Discusiones sobre la ley, peleas legalistas. Estas discusiones no eran debates en el sentido de una discusión formal entre dos contrincantes. No, eran peleas sobre cosas concernientes a la ley de Moisés. Y una vez más, el ejemplo de los judaizantes es el que se veía en la iglesia desde el principio. Tanto así, como les dije anteriormente, que en Hechos 15 se reúnen para tratar esta cuestión. Todo esto causaba gran conflicto, discusiones acerca de la ley. Ahora, cuando habla de la ley, no está hablando de la ley moral de Dios, sino está hablando de las leyes ceremoniales, los rituales de la ley mosaica. Todas esas discusiones tampoco traían provecho. ¿Qué tenía que hacer Tito? Y en cierto sentido también, ¿qué tenía que hacer Timoteo? Era evitar, mantente alejado de todas estas cosas. Son vanas, son sin provecho. Es vana palabrería, como lo vimos también en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Es vana palabrería. Son cosas en las cuales, desviándose algunos, se apartan de la fe. Se apartan a vana palabrería, queriendo ser doctores, maestros de la ley, sin entender lo que hablan ni afirman. Son vanas y sin provecho. Son completamente ineficaces, son sin beneficio. Esta misma palabra que usa Pablo, es la misma palabra que usa Pablo cuando habla de cosas vanas y sin provecho, es la misma palabra que usa Pablo ahí cuando se refiere, perdón, el escritor de los Hebreos, cuando habla del antiguo pacto, de la antigua observancia de ceremonias y ritos. Bueno, toda la carta a los Hebreos habla de eso, ¿no? Hay un mejor pacto en Cristo. El pacto antiguo, el de Moisés, queda anulado, queda abrogado en cuanto a las ceremonias y ritos. Dice Hebreos 7, 18, 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahí está la palabra, ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley de Moisés. Nada. Y siempre uno se pregunta, bueno, si la ley de Moisés no perfeccionó nada, entonces ¿cuál fue el fin? ¿Cuál fue el fin de la ley en el antiguo pacto? Era apuntar a Cristo. Todas las ceremonias, todos los ritos y todas las cosas que la ley de Moisés exigía en cuanto a la parte ceremonial, ¿apuntaban a quién? A Cristo el Señor. En ese sentido, nosotros hoy entendemos que no guardamos cuestiones ceremoniales. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Cristo, que es el cumplimiento precisamente de los ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. Entonces la carta a los Hebreos lo dice, todas estas cosas del Antiguo Pacto son ineficaces. Pero, y no dan resultado. ¿Por qué no dan resultado? Porque no producen fruto para la piedad. Esa fue la queja del Señor con los mismos fariseos. Vayan, lean, instruyanse, estudien, investiguen. Misericordia quiero y no sacrificios. Y esos sacrificios se entendía todas las cosas que hacían los fariseos, guardando la ley ceremonial. Todo lo que hacían no servía. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿qué es lo que quiere? Es misericordia. Quiere bondad. Quiere amor. No quiere ordenanzas que no causan, ordenanzas ceremoniales que no hacen ningún beneficio. Nosotros como iglesia, la iglesia del Nuevo Pacto, recuerde, solo tiene dos ordenanzas. ¿Cuáles son esas? El bautismo y la cena del Señor. Nada más. No hay más ordenanzas para la iglesia del Nuevo Pacto. Pero guardar todas estas cuestiones del Antiguo Pacto, todas estas cuestiones ceremoniales, no producen fruto para la piedad. No hacen eso. El de espíritu contencioso, al final, que termina adoptando todas estas cosas, porque, ¿qué dice la instrucción? Mantente alejado, evita. Pero el que no lo hace, no se mantiene alejado, sino que le gusta todo esto, porque es de espíritu contencioso, le gusta contender, le gusta discutir. Al final no está buscando la edificación del cuerpo, sino que el de espíritu contencioso se está centrando solo en su posición superior. Y no toma en cuenta el hecho de edificar a los santos, a los demás. Y podemos recordar ahí las palabras de Filipenses, del apóstol Pablo en Filipenses 2. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, sino más bien antes con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Bien, entonces, el versículo 9 nos muestra lo que las cosas de las cuales todo hombre de Dios, todo ministro de Cristo debe mantenerse alejado. Evita las discusiones necias, las genealogías, las contenciones y cualquier discusión con respecto a la ley, las leyes ceremoniales. Pero el versículo 10 y 11 ahora me habla y me dice, bueno, ¿y qué hacer entonces con el de espíritu contencioso? ¿A quién debemos evitar? Debemos evitar las cuestiones que Pablo le dijo a Tito en el versículo 9. Pero también lea el versículo 10, dice, al hombre que cause divisiones, después y una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Aquí la palabra original en el griego dice el hombre hereje. Otras versiones, al hombre sectario. Otras dicen al hombre que es dado a los cismas. Esa parte cismas es divisiones, separaciones. Al hombre dado a los cismas. Al hombre que promueve una secta. Al hombre que causa divisiones, o sencillamente en otras versiones dice al sectario. Al sectario. Eso es la palabra ahí que aparece como divisiones. Al hombre que causa divisiones, al hombre hereje. La palabra griega en su forma verbal quiere decir literalmente escoger, preferir, tomar para sí mismo, aceptar para creer solamente lo que uno desea creer mientras rechaza la verdad y causa así división. Es decir, la palabra lo que quiere decir es, yo mantengo esta posición, y esto es lo que creo, esto es lo que afirmo, y no considero lo demás. Entonces, eso causa realmente división, causa contención, y es lo que está hablando aquí Pablo a Tito, con respecto a el hombre que causa este tipo de cismas, de separaciones, de divisiones. O sea, él toma para sí lo que él cree que es lo correcto y rechaza todo lo demás. Un hereje pues es un hombre al final necio, que se apega a su propia opinión y lo hace también de una manera dogmática, como si fuera un asunto de la fe, de la doctrina del Nuevo Testamento. O sea, esto debe de hacerse así y es así, y si no se hace de esta manera, entonces lo que haga el resto no va de acuerdo a la Biblia. Amados hermanos, recuerden el contexto. Estamos hablando de, por ejemplo, recordaremos nosotros uno de los primeros concilios que hizo la iglesia en el año 300, si no me equivoco, fue el concilio de Nicea, si no me equivoco, hermanos, si la memoria no me falla, cuando apareció un tal Arrio, de ahí viene la palabra de los arrianos, ¿no? Cuestionando, no una cuestión, no un asunto de vano, ¿no? De leyes ceremoniales o rituales, contenciones sin provecho, genealogías, no. Esta persona comenzó a cuestionar la misma humanidad de Cristo, su misma deidad también. Mucho es de lo que usted conoce ahora como los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, eso, así como los judaizantes, hizo que la iglesia se reúna en su momento para poder tratar este asunto. Y en el que lo comento con respecto a Arrio, la iglesia definió claramente que Arrio era un hereje. Decir que Cristo no fue Dios es una herejía. Ahora, el hombre entonces que se hereje es un hombre necio. Se apega a su propia opinión y lo hace de una manera dogmática. Cree lo que debes creer porque así lo piensa él. Un hereje es un hombre terco que se enseña a sí mismo. Un hombre que tiene sus propias ideas, opiniones, conceptos y no escucha a nadie porque todo lo sabe. Miren, hermanos, tomando en cuenta el contexto, lo que hemos leído, Pablo dice a Tito, mira, evita estas cuestiones. Y todo el contexto también de la carta a Timoteo y a Tito, usted va a ver, ¿qué fueron a hacer Timoteo y Tito? Fueron precisamente a corregir todos estos problemas. Pablo advirtió a Timoteo y a Tito sobre estos necios. Tal vez no podemos hablar de una herejía tan grande como la que sucedió en el tiempo del arrianismo. Pero un espíritu contencioso que no puede ser o no permite ser enseñado si no hay la amonestación de vida, que es lo que vamos a ver más adelante, entonces puede convertirse en una gran separación en la iglesia. Había muchos necios por ahí. Y miren, si recordamos un poco el contexto para que usted vea, busque por favor en la misma carta a Tito, el capítulo 1 de Tito, versículo 10 y 11. Ahí están las instrucciones de Pablo a Tito. Mira, dice ahí, hay muchos contumaces, hay habladores de vanidades, engañadores. Tito 1, ¿no? 10 y 11. Mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso ponerles un bozal. Eso es lo que quiere decir, taparles la boca. ¿Ah? ¿Qué tiene que hacer Tito entonces? Taparles la boca a todos estos habladores de vanidades contumaces y engañadores. Y váyase a primera carta a Timoteo, el capítulo 1. Versículos 6 y 7. Usted va a ver aquí que todos estos necios pretenden ser algo, pero solamente hablan vana palabrería. Primera Timoteo 1, 6 y 7. Los cuales dice, desviándose algunos, se apartaron para vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Y vaya al capítulo 6 de la primera carta a Tito, ahí mismo. Capítulo 6, versos 3 y 4. Que dice ahí también Pablo a Timoteo en esta ocasión. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. ¿Qué es envanecido? Está agrandado, está enaltecido, se cree de espíritu superior, nada sabe, y al final delira como un loco, como algo de locura, acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Ahí usted puede ver, hermano, todo el trasfondo de la carta a Timoteo y a Tito es esto. Ellos tienen que ir allá y ponerle bozal a todos estos contumaces y habladores de vanidades. Así que el hereje al final es necio y un terco, un hombre terco que se enseña a sí mismo, un hombre que tiene sus propias ideas, opiniones, conclusiones, conceptos, y no escucha a nadie, porque al final todo lo sabe. Y la pregunta es, hermanos, ¿sabemos todas las cosas? Definitivamente no, hermanos. En nuestro caso, usted sabe, desde que salimos nosotros a un conocimiento de la sana doctrina, hemos ido creciendo en mayor conocimiento y luz, muchas cosas. Pero todavía, la reforma todavía continúa, hermanos, todavía. Quien sabe todas las cosas es Dios, y solamente la palabra puede mostrar todas las cosas perfectas. Pero decir que alguien tiene todo el conocimiento pleno y exacto sería realmente altivez y orgullo. También no solo es necio, sino que es una persona facciosa. Esa palabra facciosa quiere decir rebelde, insujeto, agitador, o sea, que trae problemas. Una persona facciosa que sin justificación crea divisiones y partidos. Una persona que divide generalmente las iglesias, enseñando doctrinas que no son correctas y terminan siendo al final falsas. Y pronto reúne en torno suyo a un grupo mayor con una misma perspectiva negativa, y ahí ya tenemos entonces el perfil claro de un falso maestro. ¿Qué se nos manda hacer con una persona que crea divisiones? Regresamos a Tito capítulo 3 versículo 10. Después de una y otra amonestación, deséchalo, dice. Ninguna iglesia debería soportar la insensatez de los contumaces y rebeldes. No, no. Si después de una y otra amonestación o una y otra advertencia rehúsa desistir, debe ser excluido por la iglesia local y los creyentes deben dejar de tener contacto con él. Eso es deséchalo. No lo tomes en cuenta. El requisito indica que, según la enseñanza de Pablo, la disciplina siempre debe brotar del amor, de un deseo de sanar el alma, jamás de un deseo de deshacerse de alguien. Se debe mostrar mucha paciencia, hermanos. Y por eso Pablo dice aquí, después de una y una y otra amonestación, no lo tomes en cuenta, deséchalo. No lo tomes en cuenta para el ministerio, no lo tomes en cuenta para la instrucción, no lo tomes en cuenta para la obra del Señor. Debe haber una, dos, más advertencias, pero si aún este remedio no produce ningún bien, el tal debe ser desechado, debe ser expulsado. Y esto va muy bien con la enseñanza de los principios del Señor Jesucristo en Mateo 18, ¿no? Una y otra amonestación. Aún en esta medida extrema, recuerde, el propósito es la recuperación del pecador, el bienestar de la iglesia y también preservar la gloria del Señor. ¿Pero por qué debe ser desechado? ¿Qué dice el versículo 11? ¿Qué sucede con él? Se ha pervertido y está condenado por su propio juicio. Se ha pervertido, se ha torcido, se ha desviado de la verdad apostólica para promover lo suyo propio, su propio conocimiento. Y al final también rechazó la amonestación. Ha rechazado la amonestación en varias ocasiones. Al final este necio, este terco, este hereje, peca, porque sus pensamientos y hechos no dan el blanco de la verdad, sino que se ha extraviado. Y al final, hermanos, nadie le condenó. No lo condenó ni Pablo, no lo condenó Tito, no lo condenó Timoteo, no lo condenó ni la iglesia. Al final, como dice Pablo aquí, él mismo se ha condenado por su propio juicio, por su propia terquedad y necedad. Muchas veces cuando se aplica la disciplina colectiva de la iglesia, el disciplinado procura conseguir simpatía de parte de otros. Y esto causa un daño mayor. Por eso la iglesia debe estar atenta y debe ser fiel a la instrucción que está aquí. La amonestación bíblica, hermanos, va apegada con los principios. Lo que está diciendo Pablo aquí va apegada con los principios del Señor Jesucristo en Mateo 18, como lo dije anteriormente. Finalmente, hermanos, no debemos dudar de la sabia enseñanza que el Señor nos da en su palabra. El Señor nos dice, miren, a todo ministro de Cristo, a todo hombre de Dios, mantente alejado de estas cosas. Evita todas estas cuestiones, son vanas, son sin provecho. No hay beneficio en discutir en estas cosas. Hay cosas más importantes realmente que podemos hacer. Considera la práctica apostólica. Porque si hay un necio, si hay un terco, si hay al final un sectario, tiene que ser amonestado. El mismo apóstol Pablo, recordando, ahí en 1 Timoteo capítulo 1, verso 18, él le dice a Timoteo, Timoteo, te encargo esto, te encargo esta instrucción. Milita la buena milicia, mantén la fe y la buena conciencia, porque muchos desecharon, algunos han desechado, naufragaron, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes, dice Pablo, entregué a Satanás para que no sigan blasfemando. Hermanos, solamente en cuanto a todo esto, son una de las cosas realmente que la iglesia tal vez no está acostumbrada a practicar. Porque hoy en el tiempo que vivimos, donde la tolerancia ha crecido tanto, ¿no? El hecho de tolerar el pecado en las iglesias, porque todo se lo escuda debajo del amor y la doctrina prácticamente queda a un lado. Realmente lo que tenemos debemos de tener cuidado, y con esto cierro, hermanos, es que no debemos caer nosotros en ninguna forma de necedad y terquedad. Porque si al final corregimos, ayudamos, amonestamos o exhortamos a alguien, ¿no?, y lo restauramos, ¿no?, nosotros mismos debemos considerarnos para no caer en las mismas cosas. Como bien lo dice Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restauren con espíritu de mansedumbre, pero considérense a sí mismos, no sean que también sean tentados en las mismas cosas.